Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20 esta noche de viernes. Hoy nos alejamos de la coyuntura tras una semana de juicios, condenas, noticias económicas, cambios en el sistema de salud, todos estos temas que retomaremos nuevamente como siempre el lunes. Pero este viernes vamos a mirar hacia afuera, vamos a buscar un respiro para hablar de otros temas de sociedad. Hoy conversaremos sobre una polémica pieza publicitaria que vuelve a abrir la batalla cultural en Estados Unidos a través de una pieza que juega con la palabra jeans y genes al mismo tiempo. Y hablaremos si hay supremacismo blanco allí, lo que está pasando con el mundo publicitario, la conversación política y otros temas, incluso como Superman. Comenzamos. Norma Jimeno, licenciada en filosofía, columnista, consultora. Gracias, Norma, por acompañarnos. Buenas noches.
Gracias, Diana. Buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo especial a los panelistas muy especiales y al público.
Está con nosotros también Leticia García, redactora jefa de moda de Ese Moda del País en España. También es licenciada en filosofía de la Complutense, investigadora del Fashion Institute Technology de Nueva York. Gracias, Leticia, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y buenas noches. Es un placer.
Vladimir Sánchez es profesor de la Universidad Jorge Tadeo, investigador, consultor en semiótica publicitaria, sociología, planeación estratégica y es co-creador del modelo semiótico de planeación estratégica publicitaria. Hola, hola Vladimir.
Hola, muy buenas noches Diana, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo para los compañeros de mesa.
Pedro Elías Ochoa, docente e investigador de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano, candidato a doctor en los temas de comunicación audiovisual. Hola, Pedro, gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo especial para ti y toda la mesa de trabajo y los panelistas invitados.
Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My jeans are blue.
Sydney Sweeney, Casper Keynes.
Pues esto que escuchan dice, los genes se pasan de padres a descendientes, determinando características como el color del pelo, la personalidad o el de los ojos. Y después exclama, mis genes o jeans son azules. Así suena una polémica campaña impulsada por la compañía estadounidense American Eagle y protagonizada por la actriz Sydney Sweeney. En un juego de palabras que en inglés suenan jeans, suenan igual, jean y genes. La publicidad está protagonizada por una mujer rubia, de ojos azules, de curvas definidas, convertida en símbolo sexual por las redes sociales en los últimos años. Estalla una polémica entonces de supremacismo blanco y hasta de nazismo. ¿Por qué? Hay una conversación que se abre en medio de las tensiones políticas y de guerra cultural que se viven en Estados Unidos, entre lo woke y anti-woke, representado por el gobierno de Donald Trump. Ese gobierno precisamente se pronunció sobre la polémica, pues Steve Sheehan, que es el director de comunicaciones de la Casa Blanca, señaló, abro comillas, la cultura de la cancelación se ha descontrolado. Este pensamiento liberal retorcido, estúpido y denso es una de las principales razones por la que los estadounidenses votaron como lo hicieron en el 2024. Están hartos de esta tontería. Pues la campaña titulada Sydney Sweeney tiene jeans geniales, que contaba con varias piezas publicitarias donde se insistía en los jeans o en los genes y una palabra era tachada por la otra, pues ha abierto el debate por parte de la izquierda norteamericana sobre el regreso de una teoría que perdió peso hace décadas, la eugenesia, que consiste en la mejora de la raza humana mediante la selección genética, la cual fue utilizada por el nazismo para justificar la discriminación, con lo cual se cree que esta campaña, protagonizada por una mujer rubia, blanca y de ojos azules, sería un guiño al supremacismo. De otro lado, hay medios como Fox News, donde se habla del colapso de la izquierda por un juego de palabras. Lo cierto es que las acciones y las ventas de American Eagle pues han crecido y la empresa anuncia que en esta campaña sigue y que la edición limitada de Gene Sweeney son un hecho. Los recursos serán para enfrentar fenómenos de violencia doméstica y ahí es donde de pronto hay varias contradicciones también. Tras esta polémica queda abierta la conversación sobre el rol de la publicidad y si lo ocurrido con American Eagle puede representar un retroceso o por lo menos un cambio a una tendencia en que las marcas y las compañías buscan piezas publicitarias más inclusivas, diversas o incluso para generar este tipo de debates. Ustedes recordarán lo que ocurrió con Aunt Jemima, que decidió cambiar su logo y el nombre al The Pearl Milling Company justamente al considerarse racista inicialmente. Así que yo empiezo por una primera mirada de ustedes, cómo se aproximan a lo que es esta pieza publicitaria y a las reacciones que ha generado, qué implica en lo social, en lo político, en lo cultural, en el género, este tipo de campañas. Leticia.
Pues bueno, para empezar, pues sí, yo veo en estas campañas pues hay un tinte eugenésico. No entiendo muy bien. O sea, al principio cuando la vi pensé, tiene que ser ironía, ¿no? Pero luego me di cuenta de que no lo era. Es cierto que en los últimos años, ahora cuando contabas lo de la diversidad, en los últimos años hubo una, por fin en la moda, que nunca ha sido muy diversa, hubo un cambio hacia algo más inclusivo a nivel edad, a nivel raza, a nivel cuerpo, a nivel todo. Pero en los últimos 2 años, muchas de las políticas de diversidad que establecieron las marcas, que establecieron incluso hasta comités de diversidad e inclusión para ver si se estaban equivocando o no, esas políticas hace 2 años en muchas marcas famosas han desaparecido porque ya no era un debate y al final estas marcas lo que van es con el signo de los tiempos. Entonces, lo de Sydney Sweeney, lo que más me sorprende es que Sydney Sweeney, que es una persona que, como bien decías antes, se la ha instrumentalizado como la... se ha hablado de su cuerpo, se ha hablado de sus pechos, se ha hablado de todo, ¿no? O sea, se la ha cosificado. Me sorprende que ella haya decidido prestarse a hacer esa campaña, ¿no? Porque, bueno, el ejemplo más que a mí me viene a la mente o que me vino a la mente cuando vi el spot fue un anuncio de Calvin Klein en los 90 de Brooke Shields, que salía Brooke Shields en vaqueros y decía, no llevo nada entre mí y mis vaqueros, no hay nada, como diciendo, no llevo ropa interior, que generó polémica y por cómo se cosificaba la imagen de Brooke Shields. Pero es curioso que ella, ¿no?, que es una persona que ha vivido acostumbrada, que la pobre ha crecido acostumbrada a que se la cosifique y que ha hecho campaña a favor del feminismo y reivindicando la inclusión y que ha participado en... recuerdo que participó en el anuncio de un jabón riéndose de sí misma y de lo que la gente pensaba de ella, haya decidido hacer esta campaña, ¿no? Es algo que no acabo de entender, ¿no? Pero en el caso de la eugenesia y del supremacismo, sí. O sea, cuando hay un giro hacia lo reaccionario, como en el caso de Estados Unidos, de Trump, siempre se utiliza el cuerpo de las mujeres y la imagen de las mujeres como campo de batalla, ¿no? Y como objeto de debate. Y en este caso, los genes de la perfecta mujer norteamericana, rubia, guapa, con un cuerpo determinado, ¿no? Pues es un mensaje que yo creo que está bastante claro.
Norma, es una exageración llamar esta campaña nazi. Realmente es un mensaje de supremacía. ¿Hay algo de lo woke detrás de estas críticas? ¿Cómo analizarla?
A mí me preocupa que últimamente toda conversación empiece donde empiece, termina en lo nazi. Todo se vuelve nazi. Pues a mí, la verdad, discrepo. A mí me gustó la campaña. Me gustó la campaña, me gustó, pues desde luego es una campaña publicitaria y busca llamar la atención sobre la marca. Pero me gustaron varias cosas, esa autorreferencia en el que uno de las piezas la tacha ella y pone jeans. A mí me pareció fresca, me pareció bonita. Y cuando la comparo, por ejemplo, con Calvin Klein, Yo recuerdo esa campaña, creo que fue en los 80s. A mí que nadie me diga que una mujer de 1,60 como Sweetness, SS, que además es SS, los símbolos de ella, de 1,60 de supremacismo blanco. En los 80, Sydney Sweeney no hubiera pisado una pasarela, porque 1,60 no son los grandes genes. Yo creo que es un juego de palabras que va dirigido a Estados Unidos. Tanto la conversación, todas las rememoraciones que trae esto, como lo de Calvin Klein, etcétera. Yo misma me puse a pensar en esta... No sé si recuerdan esos campeonatos de ortografía que solo se ven en Estados Unidos. Y yo me imagino a los niñitos preguntándose cómo encontrarían la diferencia entre gen y genes. Y busqué la palabra en el alfabeto fonético, y en el alfabeto fonético está descrita absolutamente igual. Es decir, para un niño, y no sé si ustedes escuchando la pieza, uno no encuentra la diferencia. Me pareció muy interesante. Y me pareció muy interesante que hayan ganado lo que querían, que subieran las ventas y las acciones. Una compañía que se llama American Eagle, pues tiene poco que hacer a propósito de ¿cómo se llama? De convertir su marca, porque es que los águilas americanos ya son como un grito afirmativo de algo. Pero no se nos olvide que American Eagle hizo una campaña hace unos años en que hizo unas jihad para el mundo árabe en jeans y las publicitó allá, hablando de inclusión. Entonces creo que American Eagle tomó un riesgo controlado, que lo hizo muy bien y que en nosotros, yo pensaba que este fin de semana, cuando las personas pasen por la zona rosa, no los adultos de aquí del norte de Bogotá, no le van a decir a sus hijos, mira, en esa casa, desde ahí emitía la HJCK, donde un señor nos enseñó a escuchar a Debussy, a Béla Bartók. No. Esta semana le van a decir el sábado a sus hijos, eso es American Eagle. Me parece que es un acierto de marca y que la crítica habla de nosotros, del público, más que de la campaña en sí misma.
Usted está un poco en lo de John McWhorter, el columnista de New York Times, que dice que es solo un juego de palabras. Y dice algo que me parece que es un poco en lo que usted nos plantea su argumento, y es que, abro comillas, la gente tanto de izquierda como de derecha nos dice lo que no se nos permite decir por razones que se sienten más performativas que urgentes. Nos enfrentamos a un volumen de etiqueta deliberadamente complicado y siempre acreciente. ¿Qué piensa Vladimir? ¿Qué piensa Pedro?
Gracias, Diana. Desde la perspectiva semiótica, porque ante todo mi visión como filósofo que trabaja en la línea estratégica en publicidad, en realidad lo que considero es que la publicidad, la industria de la comunicación, pues finalmente resulta siendo un espejo de la sociedad, y al ser espejo de la sociedad, pues refleja de una u otra manera, generando por supuesto polémica, unas relaciones sociales muy particulares, en este caso, apalancándose y, si se quiere, aprovechando, por ejemplo, la evidencia de fracturas de las audiencias. Está por un lado esa sensación de libertad, de expresión, de sensibilidad humana, de sensualidad femenina. Está por un lado esa idea de, finalmente, lo que yo quiero es, como marca, resonar en el horizonte y poder, por supuesto, recuperar unos puntos que he bajado en términos de ventas. Está por otro lado, por supuesto, los dilemas éticos asociados con esos cánones de hipersexualidad que hemos venido trabajando por allá desde la década de los 60, seguramente. Por supuesto, está el tema de la supremacía blanca y la eugenesia. Hay un impacto comercial súper importante porque logra ponerse en el escenario. O sea que, como lo dice Norma, estratégicamente hay una misión muy clara, y es ponernos en el escenario y recuperar unos puntos que hemos venido perdiendo en términos de la bolsa y, por supuesto, en términos de la capacidad de venta del producto. Políticamente está tocando claramente ese tema de el activismo de marca, las marcas en determinados momentos, por la razón que sea, porque uno podría decir es la marca se compromete
Como hizo
políticamente.
Benetton en algún momento.
Exacto, como hizo Benetton en algún momento y como lo ha hecho Pepsi Cola y como lo ha hecho muchas marcas que se comprometen políticamente con ciertas causas y independientemente de que en realidad haya una sensibilidad ontológicamente cierta frente a la marca, lo que también uno puede decir, lo que sucede es que el comprometerse también con la marca, pues por supuesto trae buenos réditos, porque conecta, y en este caso, pues por supuesto conecta con una generación que es la generación de los centennials y la generación de los millennials, que están muy conectados con Sydney. Y por supuesto, ¿qué es lo que
Pero están
hace la marca?
conectados con Sidney, pero con los valores contrarios a la sexualización de la mujer, la cosificación.
Es posible, pero esa percepción, Diana, en realidad es una hipótesis que uno podría lanzar, dijéramos, abiertamente, sin tener una claridad exactamente de cuál es la versión que tiene por lo menos los centennials y los millennials en Estados Unidos particularmente frente a esa visión que por supuesto tiene implicaciones políticas con el manejo entre los republicanos y los demócratas. Entonces, yo no lo sé, Diana, realmente, si ellos están conectados con ese lado, dijéramos, bueno, entre comillas, o con un lado que está conectado con la supremacía blanca o esas cosas. Pero lo que sí sé y de lo que estoy seguro, y seguramente más adelante entraremos a conversar un poco más sobre los dilemas éticos que despierta y que genera esta campaña, lo que sí sé es que estratégicamente, en función de resonar la marca para que llegue a unas audiencias, se aprovechó por supuesto, de estas audiencias fracturadas, se
Usted lo
aprovechó por
maneja,
supuesto.
usted lo plantea y como norma, digamos que entonces lo tendríamos que separar entre el acierto de la estrategia y los dilemas éticos que esa estrategia puede generar en un momento en el que Estados Unidos hay un gobierno en el que permanentemente se está defendiendo la supremacía blanca y se está de alguna manera volviendo atrás en la conquista de muchísimos derechos en términos de diversidad. Con lo cual me parece que el debate pues llega al punto donde está. Vanity Fair reportaba que las ventas de American Eagle aumentaron 10% con ingresos por 200 millones de dólares desde el lanzamiento de la campaña. El impacto en redes, 14.5 millones de vistas, 367 mil likes, más de 30.600 seguidores en TikTok, 5.3 millones de vistas, 144 mil likes. O sea, es un impacto en redes sociales realmente gigantesco, pero lo que nos habla del acierto estratégico de la campaña. Pedro Elías.
Bueno, pues yo quiero partir por comprender claramente lo que también representa la publicidad como disciplina. Generalmente tenemos un pensamiento aislado como ese recurso que permite aumentar número de ventas, ¿cierto? En un producto, en un servicio, pero indirectamente también contamos con una responsabilidad social y finalmente es lo que nos está generando construir ese debate y esa reflexión
Pues imagínense medios como New York Times, Vanity Fair, La Nación en Argentina, todos están volcados a la publicidad de Sweeney, no por nada será, ¿no?
Totalmente. Y aquí quiero conectar con algo que han mencionado los otros panelistas y es en función de hablar de los números, pero también de la estrategia y los objetivos que se persiguen como marca. Claramente las marcas, más allá del identificador visual, más allá de una gestión en sus plataformas y redes sociales, deben tener también un compromiso ético frente a lo que comunican y no podemos de alguna otra manera devolvernos frente a ciertos discursos que ya hemos evolucionado como sociedad. La publicidad en sí misma, pues no hay que atacarla, es como si se convirtiera en un punto neurálgico, ¿cierto? En el que se discute, pues, el creador del mensaje, sino también la responsabilidad del usuario que comenta, el consumidor que está atento ante esta situación. Hay una situación que se presenta actualmente y son esas métricas de vanidad en las que, pues, somos muy atados, digamos, a los resultados, pero olvidamos esas métricas de valor. Y las métricas de valor de alguna u otra forma están relacionadas también con esa sensación de emociones y transformaciones de pensamiento que pueden implicar en la gente. Sin lugar a dudas, claramente, esta campaña tiene un diálogo con los contextos sociales, políticos y culturales actuales de Estados Unidos. Y no es la primera vez que se presenta una situación como esta. Hay un texto de Joan Cibulka que habla justamente de cómo Estados Unidos, en sus estrategias de comunicación, han venido manteniendo esas estructuras narrativas desde diversos escenarios que generan malestar también en las personas. Entonces, sexismo, simbolismo o de alguna otra manera, objetivizar el cuerpo de la mujer, racismo, bueno, entre otros elementos. ¿Y por qué es interesante el caso? Porque a pesar de que hay unos elementos creativos, hay un juego de palabras, hay unos copies interesantes, finalmente el mensaje es el que queda en el público. Puede que la marca tenga unas muy buenas intenciones en su comunicación, pero ¿con qué se queda el público y con qué de alguna otra manera queda el referente ante la compañía?
Pedro, perdón, Diana y Pedro, claro, lo que pasa es que aquí tendríamos, por supuesto, no podemos evadir el dilema ético y las consecuencias éticas y sociales que tiene la campaña, pero sí, Pedro ha mencionado algo que me parece súper importante, que es la responsabilidad. Pero cuando hablamos de la responsabilidad cívica en una campaña publicitaria, yo creo que tenemos que ver dos aspectos. Uno, la responsabilidad en cuanto a los efectos prácticos sociales que tiene que tiene la campaña con la cultura, con la sociedad, pero también hay una responsabilidad en términos estratégicos del estratega que en función de la marca desarrolla una comunicación que finalmente, como tú lo decías, Diana, anteriormente, pues a la hora de la verdad logra una conversión grandísima. Tú dabas los datos y por supuesto, si a mí me preguntan, ¿la campaña fue exitosa? Yo digo, claro que la campaña fue exitosa. La responsabilidad cívica en términos del concepto, en términos de la construcción de la narrativa que me permite posicionar a la marca en los niveles de conversión que a mí me interesan, me parece que está perfecta. Luego viene, por supuesto, la reflexión y la discusión acerca de los efectos prácticos que genera una campaña de estas en una sociedad polarizada como la sociedad norteamericana, pero por supuesto también una sociedad como la nuestra, que está colombiana, altamente polarizada. Entonces, creo que los dos aspectos son correlacionales, pero que hay que tener en cuenta, por un lado, la responsabilidad en términos de la profesión publicitaria y de la industria publicitaria y del branding, y luego está lo otro, que es la responsabilidad ética y social. No corren por caminos separados, están por caminos que se unen, pero creo que es importante tener en cuenta que el estratega responde clara y concretamente a unos KPIs y a unas métricas que le han señalado. Claro, lo otro es un asunto que por supuesto nos tiene que involucrar a todos y es una responsabilidad de todos.
Voy a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes. Estamos con Norma Jimeno, Leticia García, Vladimir Sánchez, Pedro Elías Ochoa, y estamos hablando de Sydney Sweeney y sus jeans. Leticia y Norma, ustedes confiésenme una cosa, ¿no quisieran los jeans de Sydney Sweeney?
Yo ahora mismo no, la verdad.
Norma.
Bueno, yo adoro los jeans. Una de las razones por las que quise venir es por los jeans, pero a mi edad, después de haber tenido todos los jeans y conservarlos, no vuelvo a comprar un jean, porque eso dura
Sí,
muchísimo.
no,
La moda
esa
va y
publicidad
vuelve.
definitivamente no era para ustedes. Pero sí quisiera preguntar algo. ¿Esta campaña se habría podido hacer entonces jugando con la palabra jeans y genes, jeans en inglés, incluyendo más diversidad, diferentes tipos, por ejemplo, de personas o diversos rasgos, o básicamente, o no habría funcionado igual? Y lo pregunto porque, miren, las políticas anti-day de esta administración de Trump han llevado a que se lance un nuevo fondo de inversión anti-woke con el objetivo de atacar a las empresas que tienen iniciativas day altamente visibles. Ya empresas como Ford, Harley-Davidson, Walmart fueron algunas de las grandes empresas que se alejaron de esos compromisos en el 2024. Leticia.
Sí, es lo que hablábamos antes, que muchas empresas, muchas marcas, no solo de moda, de todo, todas las políticas de diversidad las han ido relegando, porque al final de lo que se trata, antes hablábamos, ¿no?, del camino estratégico o el camino empresarial y el camino ético, ¿no? Pues al final una marca es una empresa y tristemente, si ahora lo que importa es crear polémica, porque la polémica es lo que está vendiendo, y sobre todo en Estados Unidos, y van a por la polémica y ya no se trata, si hace 5 años, cuando estalló el Black Lives Matter, no hubieran hecho políticas, por ejemplo, de diversidad, se habrían quedado atrás. Pero ahora no les interesa tanto, les interesa a los otros. Ese es el problema. Y en el caso, por ejemplo, de esta campaña en concreto de American Eagle, yo no sé, pero en España, por ejemplo, ahora la gente joven considera que lo antisistema o lo cool, no toda la gente joven, pero hay mucha gente muy pequeña, de 18, 20 años, que considera que las políticas de ultraderecha y son casi como lo que eran antes las políticas de izquierda, ¿no? Se han cambiado las tornas, ¿no? Y dicen, bueno, a mí no me tienen que decir, yo no soy feminista porque a mí no me tienen que decir que cómo tiene que ser una mujer, o yo no soy tal porque a mí no me tienen que decir que no sea racista, ¿no? Les parece como, es triste, pero hay muchos grupos de jóvenes que eso les parece como nuevo, ¿no? Como que piensan libremente. Y el problema es que esta campaña va dirigida a un sector de la población joven, con una persona que los jóvenes adoran, y ahora mismo esos jóvenes pues están muy confundidos, ¿no? Y les llegan modas, y les llegan estéticas, y les llegan, como ahora que se ha puesto de moda toda la estética de la tradwife, ¿no? De la mujer tradicional que cuida de sus hijos y hace pan para su marido, ¿no? Y lleva cierto tipo de vestidos. Pues esto es parecido, ¿no? Llega a un cierto grupo de población que está muy confundida y que puede ser preocupante, ¿no? Entonces, las marcas saben, no todas, ¿no? Pero algunas marcas saben a dónde ir y a quién llamar y a qué puerta tocar para subir sus ventas. Y yo creo que este es el caso, que hace 5 años American Eagle habría hecho una campaña, o como antes decía Norma, una campaña con hijabs, pero porque era el momento, y ahora es el momento de hacer esto, y eso es lo triste, digamos.
Claro, cuando me refería a las políticas de EI, para quienes no saben, son, pues para nuestros oyentes, son estas políticas centradas en diversidad, equidad e inclusión, que todo el debate surge precisamente por eso, por un gobierno que está diciendo, por favor, no más diversidad, equidad e inclusión. Y aparece esta publicidad que básicamente abre la conversación por eso. En el periódico, pero no solamente en la publicidad, y me voy a las pasarelas, en el periódico La Nación en Argentina hay una declaración de Yasmín Burriel, que es fundadora de una consultora de Licidela. Ella dice que mientras compraba, notaba más anuncios y carteles que presentaban a estas modelos blancas. Y dice que puedo vernos regresar a un mundo donde la diversidad no sea realmente la expectativa estándar en la publicidad. Y de alguna manera lo está planteando y lo planteaban en el escenario de que en las pasarelas se ha vuelto a ver a la mujer flaca, alta, blanca, y todo aquello en lo que se avanzó de reconocer la diversidad, la diferencia, empezó como a cerrarse, Norma. Norma.
Sí. Pedro nos hablaba, y se lo agradezco, nos abrió como dos capas, ¿no? Está la publicidad en tanto tal, si es posible, como si tuviera un ser, y luego la responsabilidad social, que es otra capa que él nos menciona muy bien y que es real, es ineludible. Lo que me preocupa ahora y me parece difícil es que tenemos como otra tercera capa, que es lo político. No, entonces, y ahí nos insertamos en lo que Leticia llama esa polémica en Estados Unidos de lo político con una polarización Y yo creo que es excesivo, porque además cuando nos metemos en lo en esa cosa entre lo woke y lo anti-woke, estuvimos un programa en el que estuve con ustedes aquí hace un tiempo, lo recuerdo, como estaba como lo woke, para nuestros oyentes, como esa conciencia de que hay problemas estructurales de poder que se detectan y hay que estar consciente. Y luego, casi después de George Floyd, o sea, los 5 años que mencionaba Leticia, pues ya como esta exacerbación en que nos metemos casi como en una religión de lo woke, con herejes, con pecados originales, o sea, si eres blanco eres un pecador, si eres un hombre eres un pecador. Entonces, esta relación entre lo político y digamos, la rigidez de lo anti-woke, o sea, hoy es la publicidad, pero no deja títere con cabeza. O sea, si nosotros nos ponemos a revisar lo político como en una cacería de brujas, en estos elementos, me parece excesivo. Yo me quedo en la capa de una responsabilidad social, de unos movimientos, de unas cosas en las que hay que construir, en las que hemos construido. Yo no veo nada triste en que los muchachos digan, no soy feminista porque, o sea, feminista fue mi abuela, ya yo nací después de eso, no me molesten, ¿no? Entonces, devolvernos a encontrar pugnacidad en cada cosa, yo creo que la
Cuando dices,
polémica.
pues, no soy feminista, feminista fue mi abuela, es yo soy qué. O sea,
Yo nací
¿dónde?
después de que esas discusiones
Y
fueron
no,
dadas.
y no, sí, pero de esas discusiones, y gracias a que mi abuela lo hizo, no
Claro.
debería hoy yo pararme en la defensa y en el sostenimiento
No,
de esas
porque yo siento
conquistas.
que tienen sus derechos súper asumidos con una
Ah,
claridad
eso es
y
otra
una
cosa. Claro, lo
tranquilidad.
tienen tan asumidos que es que
Claro, y le dan las gracias a la abuela y a la
ese
mamá.
gen está dentro. Ese sí es un gen que está dentro.
Claro,
Ah,
ya, ¿no?
ok, no. Es que
Y no todo
no
hombre.
quería una mala interpretación sobre eso porque
No,
me
no, no todo.
parecía.
Entonces hay una libertad y me parece que entonces esta polémica la hemos levantado los medios, los que nos interesan las políticas, las redes sociales.
No estoy tan segura. Si usted supiera cómo me surge a mí este programa, es de una joven. Y de una joven. A la que esta publicidad le pareció un irrespeto a todas las creencias y a
Está.
todo lo que defiende. Sí.
Es posible, mira,
Fíjese.
yo veo televisión como la miramos todos con el celular, ¿no? Estaba escuchando la televisión y leyendo el celular. Y cuando en el noticiero que estaba viendo dijeron eso, ni levanté la cabeza porque dije, ¿quién sabe ahora qué se inventaron? Ya luego, después,
Sí.
cuando los periódicos y las redes, entonces lo tuve que ver.
Mire, por
Pero.
ejemplo, hay otra polémica un poquito más vieja y es la de Sabrina Carpenter, la artista que publicó su último álbum con una imagen que fue tachada de promover la sexualización femenina, con estereotipos anticuados y de alimentar una narrativa misógina que recoge el país de España. Mientras tanto, para otro era símbolo de liberación sexual y de empoderamiento porque la portada cambia posteriormente. Era como una especie de lograr llamar la atención primero y luego decir, no, este comportamiento tóxico yo no lo tengo.
Para concluir lo que estaba diciendo y de pronto aclarar
Sí.
es, yo creo que el haber envuelto, pues me alegro que las niñas tengan esta capacidad de reflexión, las que te invitaron a verlo, pero creo que la polémica dice más del momento que está viviendo Estados Unidos, que la gente está como polarizada, como tensa, que de la campaña y de los valores morales de la marca e incluso de toda la historia de esta niña, porque digamos, somos nosotros los que estamos politizando eso. Eso es como yo lo veo, somos nosotros.
Ya.
Yo
Leticia,
quisiera.
sí, Vladimir.
Sí, Diana, sí. Pues solamente una cosa en relación con lo que dice Norma, y es que a mí en realidad me parece que no es que la estemos politizando, si entendí bien, sino que es que, o polarizando, sino que es que realmente estamos en una sociedad que está altamente polarizada, y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en Europa mismo, en Colombia también, tenemos esa agenda de la polarización, y en esa agenda de la polarización, pues por supuesto un estratega o un creador o un manejador de marca, pues lo que hace es que se apalanca sobre eso para generar la resonancia. Entonces, si tú decías en algún momento, Diana, si se podría haber hecho de otra forma, claro que se podría haber hecho de otra forma. Claro que yo, por ejemplo, como un creativo, si fuese el creativo, un creativo hipotético, no Vladimir, sino un creativo hipotético, podría haberme ubicado desde el punto de vista de una responsabilidad más, dijéramos, más coherente o más cerca del movimiento woke, sin la peyorización que ha tenido desde ciertos niveles, y a partir de eso generar un ideal de belleza asociado con los jeans, sin que necesariamente tenga que ver con un asunto de no inclusión, y que además sea un poco más innovador y más semiótico. Por supuesto que se puede hacer. Por supuesto que hay aquí una repetición de cierto tipo de patrones asociados con el tipo de la supremacía blanca, como decíamos anteriormente, con la eugenesia. Por supuesto que está eso ahí, eso nadie lo discute. Creo que habría que decir algo, Norma lo dijo y Pedro también lo dijo, creo que había que tener en cuenta esos escenarios en términos de la profesión de la industria publicitaria y los efectos prácticos que esa industria publicitaria genera sobre la sociedad. Y ahí creo que es una discusión, que es la discusión ética, que quizás no nos da tiempo para discutirlo esta noche, pero creo que es un tema súper importante del cual habría muchas cosas para decir, porque ahí está el tema del deber ser, que sería un asunto ideal en función de una mejor sociedad, de un mejor ser humano, y por otro lado el ser, que es el efecto práctico, el facto de lo que yo busco como marca, que en este caso era resonar, aumentar en ventas y subir 7 puntos en la bolsa de Wall Street.
Ahora, tengo, antes de entrar a ver otras expresiones de la cultura, porque quería preguntarles un poco sobre otra polémica que ahora está en cine con Superman. Antes, para salir del tema de la moda, Leticia, ¿hoy qué está pasando en términos de la industria de la moda? ¿Cuál es esa realidad, moda, publicidad y cánones de belleza? Nosotros acabamos de terminar en Medellín el encuentro de Colombia Moda y allí es donde sorprendí a ver pasarelas que parecían de los 90 y principios del 2000. No sé si en España y en otros lugares está ocurriendo lo mismo.
Sí, o sea, lleva 2 años ocurriendo que vas a los desfiles, a París, a Milán, donde sea. Y como decías tú antes, las modelos vuelven a ser altas y delgadas y blancas. Y vuelven a vender ese ideal aspiracional y ese canon único, como hacía la moda en los 90. O sea, a mí me resulta, al final, pues la moda es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y si la sociedad está dando un vuelco en, no solo en Estados Unidos, también en otros países, hacia lo conservador, pues la moda lo está reflejando y ha vuelto al canon único y podría haber vuelto. O sea, hace 6, 7 años, Victoria's Secret, que vendía muchísimo también con sus polémicas y su canon único y sus modelos. Con vestidas de nativas y que no podían comer y que había cola en la puerta porque estratégicamente y publicitariamente era perfecto, se hundió porque ya no, la gente no se sentía representada y tuvieron que cambiar. Ahora podrían volver perfectamente y hay una oleada, pues eso, entre el Ozempic, el canon único, ¿no? El estar delgada, el ser guapa y el volver un poco atrás. Y incluso en la estética se llevan cosas que la moda ha dejado un poco de ser como una herramienta de expresión, ¿no? Venimos de la moda urbana, de que la gente utilizara la moda deportiva, bueno, sobre todo la gente joven, y utilizar referencias para expresarse y ahora estamos asistiendo a tendencias que la King Girl, que es la chica perfecta, que parece que no se maquilla, pero lleva horas maquillándose. El old money, que visten de beige y emulan a los millonarios. Es todo una. Se nota muchísimo el cambio en el canon e incluso en los estilos que se llevan. Se está notando mucho, sí.
Se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntar por Superman, porque uno entendería que el cine, las artes, terminan de alguna manera respondiendo y reaccionando a los momentos políticos, obviamente, del mundo. y de los lugares donde se producen. En el caso de Superman, a mí me gustaría, si quienes lo hayan visto, me cuenten un poco si esta conversación está girando también ideológicamente, o si el Superman que estamos viendo en esa película es un Superman que envía un mensaje al a ciertos sectores de la población norteamericana.
Diana, a mí sí me gustaría tocar el tema, pero no sin antes mencionar pues también de alguna otra manera esa radiografía social en la que estamos viviendo. Cada vez sentimos agotamiento, cansancio. Byung-Chul Han, un escritor contemporáneo, redactó un texto maravilloso que se llama La sociedad del cansancio. Pareciera que estuviéramos validando estas situaciones y de alguna otra manera esa forma de liberar esos elementos que suceden en nuestro día a día están en el entretenimiento, y la publicidad también hace parte de ese proceso. Cada vez, por ejemplo, en Colombia aumenta la cifra de consumo de entretenimiento fuera de lo que es la industria del cine. Entonces, el humor ahorita está tomando bastante fidelidad entre las nuevas generaciones, con otros discursos, con otras prácticas, incluso políticamente incorrectos. Y adicionalmente, pues todo el tema de los conciertos, que claramente nos convertimos en un escenario pues apetecido a nivel internacional. Respecto al tema de la película de Superman, me parece que tiene un toque ideológico. James Gunn tenía una tarea compleja de narrar esta historia que ha sido replicada por diferentes directores de cine, y en esta ocasión no solo incluyó la voz de lo que puede estar pasando políticamente en un contexto también de guerra actualizada, y que lo tiene que construir desde nombres diferentes para no herir susceptibilidades, y también el tema de la responsabilidad con los seres vivos, los seres humanos. Mostraron a este personaje ya no como un dios, sino un dios que se convierte en una interpretación humana, es decir, más centrado en esos valores, principios, en el humanismo, en la colaboración con, por ejemplo, los animales, los seres vivos, entre otras cosas.
Creo que se nos acabó el tiempo, precisamente en este momento. Así que gracias, gracias a ustedes por estar en Hora 20.
Diana, muchas gracias por la invitación, y a los compañeros.